Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 buenas, buenas y santas amigas y amigos del secundario orientado. ¿Cómo les va? Les saluda Hilda Lizarazu hoy junto a Caetano Ebón, el profe de música y presente aquí en el piso, y el profe Juan Moretti de literatura por Zoom. Hola a ambos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola.
Bien, somos apenas una pieza de este rompecabezas radiofónico que alcanza a todos los niveles de la enseñanza media, desde el inolvidable jardín a la hora llamamos nivel inicial y hasta el fin de la escuela secundaria, que le llaman el ciclo orientados. Cada nivel es un peldaño de esta escalera del saber, perdón, acabo de darme la cabeza contra el micrófono. Ya es la segunda vez que lo hago. Y quería por eso decirles que llegamos a ustedes en estos radioprogramas con un esfuerzo de todas y todos para abrazarnos en la dificultad y ayudarnos y ayudarles a crecer. Y por ello les digo bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a comenzar. Quería contarles que desde el mes de octubre, desde el comienzo, hoy es lunes 19 de octubre, pero desde el primero de octubre tenemos un robot de WhatsApp que ya conoce a muchos de todos ustedes, de chicas y chicos, ahí está, de todos los niveles, pero aún espera conocer a muchos más. ¿Será que algunos de ustedes todavía no hicieron el juego del chatbot? No se lo pierdan, porque no es nada difícil y es muy divertido. Cuando prestan atención al programa, por supuesto, van a ver que les va a gustar. Yo lo hago cada tanto, me puse un nombre ficticio, Pilar, y digo que soy del ciclo orientados, del quinto año, y bueno, respondo las preguntas. Este chatbot les va a estar esperando al final del programa y les quiero pasar el número 11-32-75-2139. Repito, profes, anoten, porque después yo quiero que ustedes lo hagan conmigo. 11-32-75-21-39. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo para entrar en acción cuando termina la clase, por supuesto. Todos los días el chatbot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar qué nombre tenés, obviamente, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que recuerden este chatbot 11-32-75-21-39 y al final del programa también se los voy a estar recordando. Dicho esto, hoy vamos a saludar a las provincias, no, a la provincia, a las radios de la provincia de Jujuy, hermosa. Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1, Jujuy, San Salvador de Jujuy. LRA 16, Radio Nacional, La Quiaca, AM 560. LRA 22, Radio Nacional, Jujuy, AM 790. Universidad Nacional de Jujuy, FM 92.9. FM Ecos de mi Pueblo, Jujuy El Fuerte. Bienvenidos a Ciclo Orientado. Y bueno, dicho todo esto, el chatbot y los saludos de las radios, vamos a pasar al tema del día. Es un tema que va a empezar a desarrollar nuestro profe Juan Moretti de Lengua y Literatura. Y hay una pregunta en el tema, ¿no es cierto, Juan? ¿Qué es? ¿De quién es el carnaval?
El carnaval es algo que un poquito lo podemos escuchar, y sí, rápidamente para responderlo así, el carnaval es de todos. Bien. Pero en ese de todos hay toda una historia, y de todos no solamente significa de todos ahora, sino que fue de todos durante mucho tiempo y desde hace mucho. Es una historia muy rica la del carnaval, y es algo que a mí me gusta mucho también porque en general todos tenemos alguna memoria asociada al carnaval. Y esto lo voy a recuperar dentro de un ratito. Esto de las memorias que tenemos asociadas al carnaval tiene que ver con la experiencia y la identidad, ¿no? ¿Qué la identidad de nuestra región, de nuestro pueblo, de nuestra cultura? Cada cual tiene su forma de carnaval, pero es lo que se dice la fiesta popular ejemplar. Cuando pensamos en fiesta popular, pensamos en carnaval o en cosas carnavalescas, ¿no? En carnavalización de la calle.
Es una fiesta el carnaval, fiesta, ¿no? Fiesta.
Es una fiesta. Y es una fiesta en un sentido muy antiguo. Y acá vamos a empezar un poquito a pensar desde la historia del carnaval, ¿no? La historia del carnaval la asociamos y se asocia muchas veces con las antiguas fiestas griegas, las fiestas dionisíacas. Las fiestas en honor al dios Dionisio, un dios que ya hemos mencionado porque está muy relacionado con el arte. Entonces el dios Dionisio y el dios Apolo ya los hemos mencionado como grandes guías de ciertas formas artísticas, pero en particular el dios Dionisio está relacionado con unas fiestas donde se daban obras de teatro, donde tenía sus orígenes, ¿no? En el teatro iban actores etruscos a Grecia. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, más o menos, que se daban estas fiestas dionisíacas anuales, donde había mucho vino, había grandes rituales, y se evocaba al dios que además dirigía no solamente el vino, que bueno, por supuesto muy importante en la fiesta, sino también la fecundidad de los ganados, la cosecha de lo que se estaba sembrando.
Perdón la pregunta, profe.
Sí.
Le quiero preguntar, ¿Dionisio era el dios de qué?
Era el dios del vino, el dios de la creación,
¿sí?
El dios de la fertilidad también. Sí,
wow.
El dios del vino. De hecho, es muy interesante la historia en la que se supone que Dionisio encuentra la vid y lo les trae, ¿no? Los dioses tenían, así eran patronos de diversas cosas. En el caso de Dionisio, mucho tenía que ver con la creación artística. Y de hecho se daban los ditirambos en las fiestas dionisíacas, y los ditirambos son unas composiciones que luego, bueno, progresaron, se mezclaron con el teatro también. Así que se le debe a esta fiesta mucho de los orígenes de la literatura tal como la conocemos. En Roma, ahora vamos a saltar unos siglos para adelante, Roma, que como sabemos toma muchas de su panteón de dioses y muchas de sus tradiciones, se mezclan con las tradiciones de los lugares donde el imperio iba digamos, incorporando provincias y zonas, y tomaron también de las fiestas dionisíacas gran parte de la forma, pero ahora como Saturnalias, ¿no? Unas fiestas en honor a Saturno, y también fiestas en honor a Baco. Baco con B larga, que era también un aspecto de lo que se parecía al dios Dionisio, ¿no? Un aspecto del dios Dionisio. También un dios del vino, un dios de la fiesta, de la juventud. Sí.
Dionisio, me gusta, porque le levanto la mano al profe. La fiesta, Dionisio y Baco, ¿son ambos dioses romanos? ¿O Dionisio es griego y Baco es romano?
Dionisio es griego, okay. Y Baco es romano.
O sea,
¿no?
Que sería el paralelo.
Pero, como sabemos, claro, muchos de los dioses romanos son un poco versiones de los dioses griegos, pero muchas veces mezcladas también con dioses de otras regiones, porque como sabemos el Imperio Romano fue ocupando muchos territorios e incorporando aspectos de su cultura, ¿no? Entonces muchos de los panteones de dioses, incluso dioses egipcios, por ejemplo, también están mezclados en la figura de Saturno. Pero bueno, esto estamos todavía pensando en la antigüedad. Si adelantamos bastante a la Edad Media, tenemos la aparición, por supuesto, del culto católico, que entre otras cosas lo que hizo fue transformar el panorama de las fiestas, ¿no? O sea, las fiestas religiosas, después de cuando ya estaba, digamos, la Iglesia Católica en gran parte de Europa, las fiestas religiosas pasaron a ser otras, y las fiestas que no eran religiosas pasaron a ser fiestas paganas. Algunas eran más bien prohibidas por la iglesia, y otras fueron incorporadas a la iglesia. Acá encontramos lo que ya se empieza a parecer mucho más a el carnaval tal como lo conocemos, porque la iglesia toma algunos aspectos de la fiesta del carnaval y la pone al principio de la cuaresma, ¿no? La cuaresma religiosa, que tiene además antecedentes religiosos en los ayunos de Moisés, de Elías y de Jesucristo, que también están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. en estos tres casos hay apariciones divinas relacionadas con largos ayunos. Estos largos ayunos que tiene la cuaresma, que se llevan como la cuaresma, se anteceden con lo que conocemos como el carnaval, que viene de carni y levare, o sea, de retirar la carne, ¿no? Retirar la carne de las casas es tres días antes del comienzo de la cuaresma, donde se supone que durante 40 días no se consume carne, ¿no? Como una práctica religiosa. Miramos. Ahora bien, todo esto es historia antigua y particular historia antigua europea, ¿no? Estamos trazando esto, pero después cuando llega a América, esto se transforma enormemente. Justamente, si hay, claro. Si, lo que mencionábamos antes, de la mezcla de religiones, de tomar algo de una religión y otro de otra, y convertir ciertas figuras religiosas en mezclas de ídolos de acá y de allá, esto se llama sincretismo, y es algo que en América está a lo largo de toda la región, de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, justamente porque cuando llegan las tradiciones religiosas europeas, en muchos casos se mezclan con las tradiciones locales. Entonces, el carnaval se va a conservar como una fiesta popular, y cuando digo popular me refiero a una fiesta extremadamente relacionada con el pueblo. Algo que podemos ver, que ya vimos antes, es El Matadero, de Esteban Echeverría, el cuento El Matadero, que lo mencionamos en estos programas. Ese cuento ocurre durante la cuaresma y da lugar a la forma de, a una forma muy demonizada, ¿no? Como con mucha carga negativa, pero trata de mostrar lo que es una celebración popular. La gente en la calle, donde se achatan las jerarquías sociales, ¿no? No hay nobles ni vulgares, sino que todos están en la calle bajo la misma situación de fiesta. Algo que ya, cuando empezamos a escuchar esto, ya empieza a acercarse a la idea que tenemos de carnaval, ¿no? La gente en la calle, no hay danzas. Nadie que esté, digamos, imponiendo la autoridad. Hay música, hay máscaras, hay fiesta. Y tenemos acá algo que es común a toda la región y que podemos leer, además del Matadero, que sería una versión un poquito más, más negativa por ahí de la fiesta popular, podríamos leer una exaltación un poco más bella de esto que escribe Rubén Darío en un poema que le dedica al carnaval.
Bien, ¿lo podés leer, Hilda? Por supuesto, me encanta. Canción de Carnaval de 1896 de Rubén Darío, poeta nicaragüense. Ahí va. Musa, la máscara apresta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Ríe en la danza que gira, muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada. Para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa. ¡Ay, qué lindo! Y que en tu boca risueña, que se une al alegre coro, deje la abeja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada, y mientras muñequea un clown con la faz pintarrajeada, como Frank Brown. Mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulchinela con su joroba. Rubén Darío, hermosura.
Acá Rubén Darío, además de contar la situación festiva, menciona a personajes, a payasos, actuales, a Pulchinela, a claro. Frank Brown. Claro, y estos son personajes que tienen que ver con algunas características del carnaval que son muy interesantes, que son estas inversiones de roles y estos personajes que muchas veces están tipificados con máscaras, ¿no? Las máscaras.
Pulchinela me lleva a Uruguay. A mí, Pulchinela
puede ser. Sí. En realidad tiene también una tradición en la comedia del arte italiana, ¿no? El Pulchinela, el Arlequín, pero son todas formas que cobra también esta idea de el anonimato un poco que produce la situación carnavalesca. Podríamos escuchar un audio de un estudiante que nos cuenta un poco qué significa el carnaval para él. Así podemos escuchar en boca de muchas voces qué carnavales tenemos.
A ver.
El carnaval es una fiesta popular del pueblo, en lo cual los protagonistas son sus integrantes. Bailarines, escolados zambas, carroceros, diseñadores, hinchadas, comisiones y demás. En mi ciudad se celebra una gran fiesta desde 1982, pasando a ser la capital provincial del carnaval en el año 1992. Sí participé y participo hace 14 años en el rubro Escola do Samba. La importancia que tuvo y tiene los carnavales a través del tiempo es la esencia cultural y la alegría del pueblo. La simbología que tienen nuestros carnavales es la elegancia, la alegría y la pasión del pueblo a través de los protagonistas y los diferentes diseños y esquemas coreográficos. Pienso que hay mucha participación, tanto juvenil o no, ya sea por los diferentes agrupaciones, bailarines, escolos, zambas, hinchadas y demás, como también yendo a observar y disfrutar del espectáculo que se brinda.
¿Quién hablaba aquí para Radio Escuela? Es Maximiliano Benítez, de General José de San Martín de Chaco. Estamos aquí hablando sobre el carnaval junto a los profes Juan Moretti por Zoom y Caetano Ebón de Música en el Piso, pero también tenemos en línea un fotógrafo y periodista, autor de Carnavaleando, primer fotolibro de carnavales latinoamericanos, que se editó en 2015. Bienvenido, Guido Piotrowski. Aquí desde Radio Escuela te saludamos, Juan Moretti de Lengua y Literatura, Caetano Ebón de Música e Hilda Lizarazu, conduciendo este ciclo orientado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, gracias por llamar.
Por favor, aquí charloteando sobre el carnaval. El profe Juan Moretti te va a hacer algunas preguntitas.
Bueno, escucho.
Hola Guido, ¿qué tal? Estábamos hablando un poco acerca de estas características de la fiesta popular que es el carnaval y cómo se van transformando región a región. Vos tuviste el privilegio y la oportunidad de recorrer un montón de formas diferentes del carnaval. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿qué cosas no faltan en ningún carnaval? ¿Qué cosas encontraste en todos los carnavales a los que fuiste y registraste y fotografiaste?
Bueno, el carnaval es una celebración, es la celebración del pueblo, es juntarse, es alegría, es música, es danza, es una conjunción de cosas en donde el pueblo se encuentra en las calles para celebrar. Creo que el denominador común es la alegría, el desahogo y dar vuelta un poco las reglas, ¿no? Lo establecido.
Guido, ¿y cuáles fueron los carnavales más curiosos a los que asististe?
Bueno, cada uno tiene su particularidad. A mí me gustan mucho los carnavales brasileños, que cada uno tiene su impronta, como el de Olinda, que es el menos conocido para nosotros acá, pero es el más sorprendente porque se desarrolla todo en la calle. Olinda es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, colonial, antigua, muy linda, y tiene muchísimos blocos que son como las comparsas de acá, diferentes, y bueno, la pequeña esta ciudad que es satélite de Recife, que es la capital de Pernambuco, digamos, es sorprendente lo que se da ahí, ¿no? Después el carnaval de Río de Janeiro, a mí me gusta mucho la parte callejera, el carnaval de Rúa, como le dicen ahí, que también son 500, 400, 500, no sé cuántos blocos, también agrupaciones.
¿Blocos es la palabra? ¿Blocos?
Sí, blocos. Son las parsas, las agrupaciones barriales, digamos, ¿no? Como acá, pero bueno, cada una con su impronta también, y hay algunas que salen de a 10 y otras que salen un montón de gente más, y bueno, la impronta del carnaval carioca es que todo el mundo sale día, toda la noche, no para nunca, ¿no?
Pero no transcurren todos en las calles, ¿o no? ¿O me equivoco?
Bueno, en Río tenés el Sambódromo, que es, digamos...
Ah, lugares para... Calle.
Lugares para, bien. Acá tenés en Gualeguaychú el Corsódromo,
okay.
En Chile, por ejemplo, hay un carnaval en Arica que no fui y también armaron como un Corsódromo, digamos, hay lugares donde se encorsetó el carnaval, digamos, ¿no? Se sacó de las calles y se metió en ciertos lugares, incluso en Salvador de Bahía, por ejemplo, donde es callejero 100% también, hay circuitos especiales por donde va el carnaval, ¿sí? Hay tres o cuatro circuitos donde es una avenida donde transitan los tríos eléctricos, que son donde van los grandes músicos baianos y las grandes agrupaciones cantando, ¿se entiende?
Sí, perfecto.
Guido, te hago una pregunta más. Estábamos hablando en relación con la identidad de esto, de estas diferencias que tienen los carnavales en diferentes zonas, y algo que también es cierto y que seguramente pudiste ver es que la mayoría de estos carnavales siempre reciben, digamos, le dan la bienvenida a visitantes, ¿no? Le dan la bienvenida, no, es una fiesta del pueblo, pero también es una fiesta donde está invitada mucha gente de afuera. ¿Vos te sentiste bien recibido en los carnavales a los que pudiste ir?
Sí, siempre. Quería agregar una cosa. A mí me sorprende mucho también el carnaval del norte aquí, de la Quebrada Humahuaca, ¿no? Me parece que es uno de los carnavales más hermosos que tenemos en la Argentina y quizás el más, donde más se preservan las tradiciones, ¿sí?
Estaba esperando que dijeras eso.
Menos contaminado. Bueno, sí, porque empecé a hablar de Brasil y me llevaron a otro lado, pero no quería dejar de mencionar eso.
Claro.
Por eso antes mencioné el de Chu, que es más cortetado y que tiene muchísima influencia brasileña, y en cambio el de la Quebrada, con esa mezcla de, digamos, indigenismo y la cuestión española y todo el sincretismo religioso que se da en el norte, tiende a ser un carnaval muy interesante y muy intenso, altamente intenso, de alta intensidad.
Y vos, cuando hiciste tu fotolibro, que lo sacabas, escribiste y fotografiaste en sincronía, ¿cómo fue ese libro?
Sí, yo hace más de 15 años que recorro carnavales, 20 años casi, y soy periodista y fotógrafo y me especializo en viajes, trabajé muchos años para el suplemento de turismo Página 12, bueno, y ya, digamos, fui juntando todo ese material durante todos estos años, y en un momento tenía tanto material que me lancé a hacer un libro donde junté, es más fotográfico que con textos, pero los textos lo que hacen es explicar un poco de qué va cada uno de estos carnavales que yo recorro en este libro, que bueno, después de 5 años para acá, que hay algunos carnavales más a los que fui que están fuera de este libro que mencionaron al principio.
O sea,
respecto a la pregunta, sí, siempre fui bien recibido en todos lados, nunca tuve ningún tipo de problemas porque me habían preguntado antes.
Bien. Guido Piotrowski, ¿es así tu apellido, cómo se pronuncia?
Piotrowski, sí, ahí.
Wow. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí estos minutos en Ciclo Orientados. Me voy a poner a buscar tu libro porque me da mucha curiosidad. O sea, Guido se la pasa de fiesta en fiesta, entonces, ¿no es cierto, profes? Gracias, Guido.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo.
Buenísimo. Guido Piotrowski, fotógrafo y periodista, autor de Carnavaleando, primer fotolibro de carnavales latinoamericanos. Espectacular. Bueno, vamos a cerrar este bloque, amigos, y vamos a escuchar Coplas del Alojero, el lagartero Luna de Carnaval de Chito Ceballos. Luego seguimos.
La coplita que yo canto, tan solo yo sé cantar. Me la enseñaron los vientos, cerro, valle y cardonal. En una tarde distante, andando en un carnaval, se me hizo apego a esta caja que ya no puedo dejar. Soy greda bien madurada, bien indio no hay de negar. Sangre y greda me cimentan, machigasteño soy machigasta. Me llaman el alojero, coplita fresca de algarrobal. Desde el antiguo tiempo de la tierra y el hombre, desde la plena infancia de lo verde y el sol, la uva, como un alto racimo de alegría, dio de beber al grito gigante del cantor. Por eso es que en la copla maternal de La Rioja estalla el vino rojo como una quemazón que va incendio en la sangre cuando el lagaretero pisa la primavera y siembra el corazón. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar. La quiero gustar, la voy a cantar, chumaito este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar, teletrabajar, cuidando el parral que yo no he de aprovechar. Otros se toman el vino que yo piso en mi lagar. La copla tiene a la luna como paloma trampeada, para que el hombre la bese con la voz de la vidala. El carnaval de La Rioja, ebrio de amor y de albahaca, lleva una caja de luna con coplas de vino y chaya. Si la luna pide coplas, chayita yo le he de dar para que alumbre su pena la luna de carnaval. Para que alumbre su pena la luna de carnaval. Vamos para el agua negra, que nada te ha de faltar. Serás mi caja chayera, lunita de carnaval. Serás mi caja chayera, lunita de carnaval. Lunita de carnaval.